estamos de regreso. Esto es Red Deportiva Notisistema. Saludos también por aquí para Lilia. Dice un saludo al señor Pepe Suárez y a Caosa. Sí que está complicado con Chivas. Que tengan un bonito domingo. Claro que sí, mi estimada Lilia. Te mando un abrazo para ti y otro para Pepe Suárez, que seguramente nos está escuchando. Dice por aquí, mi nombre es Jorge Hidalgo y mi comentario es que hoy ganan las Chivas por goleada. Bueno, ya veremos qué pasa con el Guadalajara en su encuentro del día de hoy. Y ya más adelante estaremos desmenuzando lo que es precisamente esta Leagues Cup, con lo que le pasó al Atlas, lo que viene para Chivas y todos los demás juegos de esta Leagues Cup. Saúl, tú me indicas para irnos directamente ya con el siguiente espacio aquí en la Red Deportiva Notisistema.
Automovilismo con Alan Omar Rodríguez.
Y bueno, saludamos con mucho gusto con toda la información de lo que pasó en el Gran Premio este domingo con Alan Omar Rodríguez. Mi estimado Alan, ¿cómo andamos?
¿Qué tal, Martín? Qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Y pues ya llegamos a este punto de la temporada en el que, bueno, ya esta fue el Gran Premio de Hungría, el último Gran Premio antes del receso de verano. Se vienen 4 semanas sin actividad en la Fórmula 1, donde se pueden desarrollar un montón de noticias, cambios de alineación en las escuderías para el próximo año, el anuncio quizá ahora sí ya oficial de Cadillac para su alineación ahora que debute la próxima temporada, esperando que a esta alineación se pueda sumar Sergio Checo Pérez. Este fin de semana no hubo novedades en ese sentido, pero pues sí es un periodo de tiempo bastante aceptable para esperar alguna noticia al respecto y definir bien si el tapatío va a regresar a la Fórmula 1 el próximo año, así que hay que estar pendiente en los próximos días. Y ya en lo que ocurrió en materia deportiva y sobre la pista del Hungaroring, un papel bastante destacable, loable, de Lando Norris, que varias veces hemos platicado que sus arranques o las arrancadas en los grandes premios no son su fuerte. Hoy quedó de manifiesto esta cualidad, esta condición del piloto británico, pero hoy tuvo el temple suficiente y la estrategia correcta para poder levantarse y llevarse el triunfo. Lando Norris arrancó hoy desde la tercera posición, sin embargo, en la salida perdió un par de posiciones, recuperó un lugar apenas 3 vueltas después, imponiéndose frente a Fernando Alonso, demostrando la capacidad infinitamente superior que tiene el McLaren sobre cualquier otro coche de la parrilla. Y después hizo bastante bien su trabajo. Una sola detención en pits, tuvo esta arriesgada estrategia de ser uno de los pocos pilotos que solamente hizo una parada, contrario a lo que ocurrió con su compañero Oscar Piastri, quien estuvo llenándole los espejos prácticamente toda la carrera a Charles Leclerc, el sorprendente ganador de la pole el día de ayer. Pero sabíamos que en el desarrollo de la carrera iba a ser muy complicado que el piloto de Ferrari mantuviera este liderato, y así lo fue. Ya después su desempeño vino a la baja con sus detenciones en pits, y Oscar Piastri pues tuvo una estrategia diferente a la de Norris. Una competencia muy leal entre los dos pilotos de McLaren. En varias ocasiones de la carrera el equipo les recordó a ambos pilotos por qué están corriendo entre ellos, por qué no hay órdenes de equipo, y sobre todo respetar pues esta lealtad deportiva, ¿no?, que pueda existir entre los dos. Sobre el final, casi sí se lleva, se dan un fuerte impacto tanto Norris como Piastri, sobre todo Piastri buscando rebasar a su compañero de equipo en el inicio de la vuelta 69. Se amarra ahí en esa primera curva, de no amarrarse pudo haber sido de lleno contra Norris el Oscar Piastri y causar un daño pues prácticamente irreversible para los dos coches, y de esta manera perder el 1-2, ¿no?, que básicamente para eso es lo que trabajó McLaren en este Gran Premio, ¿no? Entonces, una victoria de Lando Norris que pues acorta las distancias en el campeonato. Son solamente 9 puntos de diferencia los que tiene de ventaja Oscar Piastri gracias a esta victoria de Norris. Así que de cara al receso de verano, pues está muy cerrada esta pelea entre los dos pilotos de McLaren. Destacar el muy pobre desempeño que tuvo Red Bull este fin de semana. Digo, de Yuki Tsunoda ya no vale la pena hablar porque sí es una situación bastante crítica. O ya es muy común, ¿no?, que el piloto japonés no esté exprimiendo al máximo lo que pueda sacarle a ese coche. Termina muy mal en las calificaciones, hoy ni siquiera pelea por llegar siquiera a los puntos. Y lo de Max Verstappen, ¿no?, parece una situación bastante extraña. Digo, a media semana confirmó que no se va de Red Bull, que permanecerá en el equipo en 2026, a pesar de toda la ola de rumores sobre una posible llegada a Mercedes el próximo año. Pues el piloto neerlandés ya acalló todos los rumores, no hay razón de él para irse del equipo. Creo que esta decisión, digo, aunque no se habla abiertamente, la decisión de darle las gracias a Christian Horner hace un mes, pues creo que sí influye, ¿no? En que Verstappen se termine quedando en Red Bull, con la esperanza de que el próximo año puedan volver a ser competitivos, puedan volver a estar peleando victorias carrera a carrera. En esta temporada lo están haciendo, pero esporádicamente, ¿no? No es una situación que esté ahí constantemente Verstappen peleando por los triunfos, pero este fin de semana bastante desafortunado, incluso superado por los mismos pilotos de Racing Bulls, ¿no? El equipo escuela o el equipo B de Red Bull, sobre todo Liam Lawson, el muy criticado Liam Lawson a principio de temporada, pues ahora saca un mucho mejor resultado que Verstappen termina noveno. Y también todo un mar de dudas que dejan las declaraciones de Lewis Hamilton, ¿no? Especialmente las del día de ayer, cuando ni siquiera logra superar la Q2 en la calificación, termina clasificándose en el puesto 12, el mismo puesto en el que termina la carrera de hoy. Ayer Lewis Hamilton, un Lewis Hamilton bastante sombrío, como pocas veces se le llega a ver, pues diciendo que él no está rindiendo como esperaba en Ferrari, que el equipo debería de buscar otro piloto, y hoy declarando que pues hay varios aspectos que no le gustan al interior del equipo, o sea, al propio Hamilton, hay varios aspectos del interior del equipo que no le gustan, y pues que sí, el equipo debería replantearse si fue una buena decisión haberlo contratado a principios del año pasado, ¿no? Para de cara a esta temporada. Un mal fin de semana para Hamilton, de los pocos que se les ha visto en su carrera de 15 años en la Fórmula, de más de 15 años en la Fórmula 1, casi 20 años, y sí deja, sí da mucho que pensar sus declaraciones de este fin de semana. Así que con eso nos vamos al receso de verano, esperando muchas noticias para las próximas semanas y con este campeonato que está más cerrado que nunca, con apenas una distancia de 9 puntos entre Oscar Piastri y Lando Norris.
Es correcto. No hay que olvidar, mi estimado Alan, que se hablaba mucho, ¿no?, en torno a ello, de que pues los autos de McLaren dominaban. Ayer Leclerc ganó la pole position. A final de cuentas, ¿qué tan emocionante fue o no este gran premio para ti?
Hablemos del principio, donde, digo, de acuerdo al desarrollo, como se ha venido desarrollando la temporada, aspiraba muy poco, ¿no?, Ferrari, a que pudiera mantener esa pole con Leclerc. Todo dependía de la estrategia que se implementara, y ya vimos que no fue la acertada, que Leclerc estuvo a la baja durante la carrera. Entonces fue un fin de semana en el que de nueva cuenta, o una carrera en la que de nueva cuenta, pues las estrategias hicieron la diferencia, ¿no? Entonces ya lo hablaba de esta parte en la que Norris solamente apuesta por una parada, a Piastri le apuestan por dos, sí termina apretando sobre el final, pero digamos que el inicio, las primeras 4 o 5 vueltas y las últimas 4 o 5 de este gran premio, pues fueron las más interesantes, ¿no? Sobre todo por esa disputa del primer lugar. Pero en el resto del desarrollo de la carrera queda de manifiesto la calidad infinitamente superior que tienen los McLaren sobre el resto, ¿no? Hoy terminan haciendo el 1-2 con una diferencia de casi 22 segundos sobre el tercer lugar, que fue George Russell. Entonces eso te habla de que está muy dispar la competencia en estos momentos. Ver qué tanto pueden corregir los equipos en este receso de verano, que la verdad se antoja muy poco, sobre todo porque pues en el cierre o en los últimos meses de temporada habrá muy poco por lo que pelear, sobre todo porque la próxima campaña pues cambia prácticamente todo. Entonces ya los equipos prefieren ahorrarse esos gastos en el desarrollo de un coche mucho más competitivo para poder desarrollar mucho mejor sus máquinas de 2026, donde se espera, pues, no se espera, sino que ya es un hecho que va a cambiar todo para la próxima temporada, y ojalá los equipos puedan ser más competitivos.
Es correcto. Perfecto. Pues, ¿algo más que quieras agregar en torno a lo que se viene en esta Fórmula 1, mi estimado Alan?
Pues solamente eso, ¿no? Lo que comentaba al principio, estar al pendiente de las noticias que se van a desarrollar en las próximas semanas. Pues prácticamente se tendría que definir la parrilla del próximo año en este receso de verano, así como ha ocurrido tradicionalmente otros años. Pero pues también ha habido ocasiones, ¿no?, que una vez terminada la temporada todavía no hay nada definido o no está nada al 100%, pero sí es un periodo importante en cuanto a noticias, definición del futuro de varios equipos, y sobre todo pues estar muy pendientes de lo que puede ocurrir con Checo Pérez.
Perfecto. Alan, un abrazo y muchas gracias.
Al contrario, un abrazo a ustedes, a todo el auditorio, y pues ya nos estaremos escuchando a finales de mes cuando regrese la actividad en el Gran Premio de los Países Bajos. Y pues con toda esta ola de novedades que se puede venir.
Gracias, Alan. Hasta luego.
Hasta luego.
automovilismo.
Regresamos, ya escuchó la hora exacta, seguimos por acá en este espacio de Radio Metrópoli que es Red Deportiva Notisistema. Seguimos recibiendo mensajitos 3311-55-1962 para que estén con nosotros y nos sigan acompañando en estos comentarios. Saludos por aquí para Nuño, dice, ¿y cómo quedó el Malacateco del Profe Cruz? Ah, ahorita DCI nos va a dar resultados del fútbol de Guatemala, ¿verdad? Ya nos mandaba aquí el mensajito en torno a lo que está ocurriendo por allá en Escocia. Entonces, al rato nos va a mandar algo al respecto el propio DSI. Oscar Delgado dice, si le das la opción de calificar al América, todos los que tienen 3 puntos y 2 juegos y los de un solo juego tienen opción. No, pues claro, o sea, esto no se acaba hasta que se acaba, mi estimado Oscar. Veo complicado, por ejemplo, si hoy Bravos gana, pues llega a 6 y se reduce el tema, ¿no? O se pone más complicado para algunos. Claro que también puede perder Tigres el último y también puede perder Bravos, los dos que le quedan, no lo sé. Estamos jugando mucho o especulando mucho en torno a esto con el hubiera, porque hay que esperarnos a los números y a la diferencia de goles, que será muy importante también, que en este momento, pues claro, los que van invictos, como en el caso de Tigres, Mazatlán, Toluca, Pumas, que no ha perdido, Necaxa, Pachuca y Juárez llevan mano, y más Juárez, que tiene solo un partido. Los demás que mencioné llevan 2. Hay que esperar, efectivamente, pero bueno, se vienen cosas interesantes en el día de hoy. Los partidos son interesantes también, y de hecho les recuerdo cómo se van a jugar los partidos antes de irnos ya más adelante con Ramón García. Tenemos que, para el día de hoy, la agenda indica que el primer partido será a las 3:30 de la tarde, Cincinnati contra el equipo de los Bravos de Juárez. Aquí la importancia de Bravos de ganar, ¿verdad? 5:50, Chivas contra el Charlotte. El Monterrey enfrentará al Nueva York Red Bull a las 6:30 de la tarde. El Colorado Rapids contra Tijuana a las 7:30. Seattle Sounders contra Santos a las 8:30 de la noche. Y el Galaxy enfrentándose al Cruz Azul a las 8:30 de la noche. Será, insisto, el fin de la segunda jornada. La tercera se va a jugar entre el martes, el miércoles y el jueves. Ya para conocer quiénes son los 4 que avanzan en la Liga de Estados Unidos y los 4 que avanzan en la Liga MX. Al momento, ya le mencionaba usted en la Liga MX quiénes son los líderes, ahorita lo recordamos, pero en la otra... en la MLS están el Timbers de Portland, invicto con 6 puntos, Inter Miami con 5, Minnesota con 4 y el Columbus con 4, que ninguno ha perdido al momento. En la otra, pues ya lo explicábamos también oportunamente, Tigres, Mazatlán, Toluca y Pumas, que son los que en este momento están liderando precisamente este sector de la Liga MX. Después viene la segunda fase, donde ya serían los cuartos de final, y se van a enfrentar en el cruce equipos de la MLS con los de la Liga MX, y así hasta llegar a la final. Pero bueno, de resultados, audios y demás, más adelante lo estaremos platicando, hablar un poquito incluso de lo que se dijo ayer por parte de Gabriel Milito, de Efraín Álvarez, que hablaron por parte de Chivas, y lo que dejó la nueva derrota del equipo de los rojinegros del Atlas. Así las cosas en lo que respecta precisamente a esta tan criticada League Cup en Estados Unidos, ¿no?
Pues sí, hombre, pero pues es lo que tenemos y es de lo que hay que hablar. Ahí lástima de la poca seriedad que le dan en este caso a algunos de los equipos, como algunos que ponen suplentes, ¿verdad? Apenas sí. Ya en la segunda oportunidad. Bueno, vamos a cambiar de página porque desde el inicio del programa le comentábamos que Randall Willers, por ejemplo, en los clavados, le dio a México hoy la octava medalla en el Mundial de Singapur. Y le comentábamos también que Isaac del Toro consiguió su octava victoria de la temporada en el ciclismo de Europa, ganó la edición 80 del circuito de Jetsco allá en España, pero qué mejor que de esto nos hable pues el especialista. Sí, así claro. Es que vamos a ir precisamente a esto y ya saludaremos con mucho gusto a Ramón García.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy. con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Y saludamos con mucho gusto, como todos los domingos, a Ramón García, quien nos tiene información de ciclismo, pero también anécdotas, comentarios, muy a su estilo, y que la gente, pues, lo quiere escuchar. ¿Cómo está, Ramón? Muy buenas tardes, bienvenido y adelante.
Muchísimas gracias, Manuel. Muchas gracias, Martín. Pues, amigos, el deporte es impredecible. A veces se gana y muchas más veces se pierde. Cuando se gana, todo es felicidad y no hubo errores, según eso. Pero cuando se pierde, es cuando se aprende. Y es porque se hace un examen de dónde estuvo la falla. Es por ello que las derrotas son las que te hacen crecer. Casi todos daban como ganador al baja californiano Isaac del Toro en la clásica San Sebastián. Una carrera muy bonita de 211 kilómetros y había motivos. El muchacho anda muy bien, sorprendiendo a todos. Quienes han corrido no me dejarán mentir. Las carreras más difíciles es cuando sales como favorito. Los que están al pendiente del ciclismo elite opinaron que Isaac estaba demasiado sobrado, pero menospreció al italiano Giulio Ciccone, que no había vuelto a correr desde su accidente en el Giro de Italia. Ciccone, de 30 años de edad, con más experiencia que el mexicano, quien trabajó mucho más que Ciccone, quien estaba a su rueda. En la última cuesta, a Isaac las fuerzas le comenzaron a mermar. Ahí le mermaron, y más por el ataque de su mismo compañero. Como decían los viejos sabios del ciclismo, se gastó la pólvora en infiernitos. Al final Isaac quedó en quinto lugar a 19 segundos del italiano. Un quinto lugar con sabor a derrota. Y lo digo por aquellos ciclistas que presumen estar en un podium allí amontonados. Y hablando de la clásica a San Sebastián, es justo y necesario recordar el gran triunfo de hace ya 33 años, ¿sí? El de Raúl Alcalá. Era el año de 1992, un día muy lluvioso, con demasiada neblina, con el suéter del PDM y el número 41, pedaleando los últimos kilómetros con tan solo unos segundos por delante de cuatro fieras, encabezados por el italiano Claudio Chiappuzzi. Y entró solitario el gran Raúl Alcalá con los brazos en alto. Hazaña increíble para un ciclista mexicano en ese entonces. Y de este recuerdo, amigos, nos vamos a otro de más atrás. Mi padre me platicaba de un gran ciclista tapatío de nombre Federico Villamar, poseedor de un remache excepcional. Hoy lo recuerdo con mucho gusto. Jalisco era representado en lo que a la postre sería la última vuelta patrocinada por el general García Balseca, con cuatro equipos. El Jalisco con Santiago Padilla, Antonio Orianda, Jesús Rosas y Genaro Padilla. El sector popular con Federico Villamar, Santiago Arévalo, Abundio Orozco y Daniel López. Los tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara del licenciado Juan Manuel Navarro, con Jesús Arriaga, Rodolfo Langarica, José Torres e Ignacio Rosas. Y el Tlaquepaque de Ángel Loza, con Felipe Rubio, Ismael Chávez y Modesto Santana y Heriberto La Pulga Díaz. San Luis Potosí, primero de diciembre del año de 1961, el tapatío Federico Villamar asestó el primer gran golpe de Jalisco en la onceava Vuelta de México, ganando a sangre y fuego la tercera etapa Querétaro-San Luis Potosí, de 208 kilómetros a un promedio de más de 40 kilómetros por hora, con tiempos de 5 horas, 10 minutos y 18 segundos, aventajando con poco más de una máquina a Jorge Chávez del Comunicaciones y a Crescencio Silva del Estado de México, y junto a ellos otros 10 hombres que protagonizaron un emotivo final en una etapa difícil y muy cruenta. Salida a paso de rompecadenas a las 9:15 de la fría mañana, el distritense Jaime Castillo desató a 2 kilómetros de la partida el primer golpe duro. Fue breve, pero despertó el apetito de los gallos grandes. El potosino Mauricio Mata sale a la línea de fuego, 1, 2, 3 tirones despiadados, durísimos. Logra una breve ventaja. Se echan encima los españoles y uruguayos, el potosino desiste con cordura y el pelotón queda tranquilo. Nuevo ataque, nueva reacción de los poderosos atrás de Mata, impera de nuevo la calma. Las 9:45, kilómetro 18, el poblano Armando Telles y el inajumex Luis Zárate se aventuraron a una arriesgada huida. Cobran ventaja, el pelotón se inquieta, la fuga duró solo 10 kilómetros, todo en paz otra vez. En el kilómetro 38, eran las 10:05 de la mañana, los poblanos Aurelio Soriano y Demetrio Acá y el inajumex Melesio Soto están ahora a una fuga de escasa ventaja. Se les unen el tapatío Antonio de Anda y el toluqueño Eleuterio Trujillo. El pelotón acecha. La ventaja es de solo 30 segundos. Kilómetro 42, 10:15 de horas y aumenta a 2 minutos hacia el kilómetro 69, en donde se inicia la zona de abastecimiento. Se mantienen ahí, luchan a partes iguales. En el kilómetro 103, Soriano tiene una avería mecánica y perdió el tren de la fuga. De atrás parte una jauría, atrapan a Soriano, se lo llevan consigo y alcanzan a los punteros, y ese grupo es capitaneado por el italiano Miguel Loaich. Y Crescencio Silva estaban además, el lagunero Eliseo Silder, el tapatío Ismael Chávez, el chapín Enrique Arana, José Licona, Ángel Montaño, Pedro Ramírez, Antonio Amaro. Marchan juntos cuando la onceava vuelta de México abandona el estado de Guanajuato para entrar al de San Luis Potosí. El pelotón está a 1:50. El tapatío Antonio de Anda sufre una avería mecánica y se rezaga, justo cuando el gran pelotón los ha vuelto en la mira del fusil. Huyen entonces Melesio, Crescencio Silva y Demetrio Acá de Puebla. Atrás de ellos se ha formado un gran pelotón de 54 hombres cuando la meta en San Luis estaba a 50 kilómetros. Pero del pelotón han salido otros dos hombres, Juan Rodríguez del Distrito Federal y Justino Bustos de Poza Rica, y ahora son 5 los nuevos líderes cuando se han corrido 660 kilómetros en 4 horas exactas. Kilómetro 170. Han partido del gran pelotón el uruguayo Moyano, el guanajua Luis Cuellar, Toño Solís y Sabas Cervantes. Alcanzan a los otros en el kilómetro 180. Se presagia un final dramático, porque el pelotón los mantiene a la vista, unos 600 metros más o menos. Solís y Moyano han sido los pilares del enlace. Hacia la 1:00 p.m. con 55 minutos, se echa encima de los líderes y aumenta la tensión por el final. Huyen entonces de nuevo Crescencio Silva, ahora con el rielero Pancho Salinas y Ángel Montaño a las puertas de San Luis. Con la meta a 10 kilómetros, cayeron sobre ellos los desesperados perseguidores Federico Villamar, Jorge Chávez, Vargas, Luis Rodríguez, Ángel Montaño, Demetrio Acá, Antonio Amaro y el hidrocálido Enrique Muñoz. Y nos vamos a la meta. En la llegada a la meta del estado, alegra el ambiente el gobernador López Dávila, presidente de la tribuna de honor, a sus lados sus colaboradores, del otro lado de la avenida los jueces. La meta está en medio de dos densas concentraciones humanas. Vienen 12 corredores y se vienen y arrancan, se paran en los pedales, hunden su cabeza bajo los brazos. Por la parte del centro se desprende un suéter amarillo y azul de Jalisco, del equipo Sector Popular, con el número 101, y es Federico Villamar. Amigos, mil gracias por acompañarme a revivir una hermosa página del ciclismo tapatío de hace apenas 64 años. ¿Cómo ves, Manuel, las historias que hay?
Historias, efectivamente, mi estimado Ramón, que compartes domingo a domingo, que pues prácticamente es la esencia de tus comentarios, ¿no? Y sobre todo de transmitirnos algo que nosotros no hemos vivido en los últimos años.
Sí, desgraciadamente pues no se han dado las vueltas, no se han dado todo, y pues y el caso del Torito, pues que todo mundo decía que podía ganar la clásica San Sebastián, pues sí, pero desgraciadamente pues les pongo un ejemplo, un penal mal tirado es mal tirado en el campo como en un mundial. Claro, no las mismas consecuencias, pero de que está mal tirado, quiere decir que también en el ciclismo profesional los grandes técnicos pues tienen sus errores, y ayer el Torito tenía todo para ganar, desgraciadamente no hicieron las cosas bien al final y pues quedaron en segundo lugar y quinto, pudiendo ver, eran dos corredores del UAE entonces podían verle ganado al italiano, pues se cree de una manera, pero bueno, ni modo, así van a ser las cosas de aquí en adelante. Para los que no saben, a veces va a ganar el torito y a veces no va a ganar.
Sí, como el día de hoy, que ya ganó una competencia también por allá en España.
Sí, 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 te digo, eso es lo bonito del deporte, Martín, te brinda la revancha. Esto es lo hermoso del deporte. Pero te digo, les repito, la manera, la única manera de aprender es porque cuando pierdes, te vas en tu soledad, empiezas a analizar metro a metro dónde estuvo la falla, qué hice mal, qué hice durante todas las cosas. Y viene un examen de conciencia, que eso es lo que te hace crecer.
Definitivamente. Así es, mi estimado Ramón. Y bueno, generalmente nos toca leer las felicitaciones y los comentarios que nos hacen sobre tu participación. ¿Y qué te parece si hoy directamente, para que tú escuches por aquí lo que piensa el público, te están por ahí felicitando, ¿verdad? Tenemos un comentario que te felicita. Buenísima la participación de Ramón con su histórica del ciclismo. Qué bueno que sigue al aire en este programa, comentan por aquí. Entonces, para hacértela llegar en vivo y en directo, mi estimado Ramón.
Muchísimas gracias, Martín, me da mucho gusto. De cualquier forma, pues es muy bonito porque pues hace uno el esfuerzo por que no queden en el olvido las grandes hazañas de los titanes, que para llegar a figurar y hacer esas eran muchos sacrificios que lo siguen haciendo actualmente, pero son un poquito de otra manera. A hoy se arriesgan mucho con tanto tráfico. Antes era difícil, a veces no podías correr porque no tenías para comprar un tubular de 40 pesos. A veces no ibas a correr porque X cualquiera, a veces cositas que pues han cambiado los tiempos. Antes era más pasión, era más sentimiento. Y pues ya estaba viendo ahorita la distancia, estaba mencionando competencias de casi 200 kilómetros, eran las etapas en las Vueltas México. Se sufría un poco más, de verdad, era menos la velocidad, pero sí, el sacrificio era muy muy difícil. Muchísimas gracias a todas las gentes que les gusta pues mi participación. Ustedes bien lo saben, lo hago de corazón, me apasiona este deporte, es mi mundo, y pues transmitirlo pues es simplemente darle gracias a Dios.
Perfecto. Así es. Y te manda saludos Javier Ochoa y también Paulo César Monzón.
Muchísimas gracias, muchísimas gracias.
Gracias, Ramón, excelente domingo.
Igualmente, Manuel, igualmente, Martín, Dios los bendiga, amigos, nos escuchamos el próximo domingo. Muchas gracias.
Hasta luego, Ramón.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy. Con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Bien, estamos de regreso con ustedes. Esta es la Red Deportiva Notisistema. Gracias a todas las personas que nos acompañan como todos los domingos en este programa y sobre todo que se ponen en contacto con nosotros, recordándole que tenemos WhatsApp y Telegram únicamente como vías para que usted se comunique con nosotros, el 3311-55-1962, y nos va a dar muchísimo gusto darle lectura. Pero por lo pronto entonces, pues vámonos a mayores detalles de lo ocurrido el día de ayer con esta pues League Cup, que es lo que tenemos. Por eso no hubo actividad este fin de semana en el fútbol mexicano. Ya se va a reanudar próximamente el torneo, ahora en esta semana que viene. El primer encuentro es el de los Tigres, pero si los Tigres avanzan, ya no sé qué va a pasar por ahí, pero está programado el duelo de los Tigres.
Sí, claro.
¿Verdad? Entonces, y si vemos el calendario de la Liga MX, lo tiene agendado precisamente para el día 8, que estarían jugando los Tigres acá en la reanudación del torneo, ya con la fecha número 4 que tendríamos en el fútbol mexicano. Sería el día 8 del 8, a las 21 horas está anunciado Tigres frente al Puebla, pero Tigres es el que lleva paso perfecto y se supone, en teoría, que los cuatro equipos de la Liga MX que avancen a la siguiente ronda seguirían por allá en territorio estadounidense.
Pero se va a jugar entre semana, ¿no?
Sí, o no sé si van a regresar. Semana,
¿no? Sí, creo que regresan eso a tenía jugar yo entendido, aquí.
Pero luego escuché otra versión que no, que se iban a quedar allá los cuatro que calificaran.
Ah, no, yo según yo, no, pues es que tienen que cumplir.
Pues sí.
Y los cuartos de final se van a jugar miércoles o jueves.
A media semana, efectivamente. Ajá. Entonces, sí, sería el día 8 cuando Tigres esté enfrentando al Puebla para darle continuidad, pues, al torneo acá de la Liga MX. Uh-huh. Pero mientras son peras o son manzanas, entonces, recordando en la actividad del día de ayer, dentro de los partidos, pues, y sobre todo porque el mismo Jonathan ya nos daba el antecedente y lo que ocurrió en ese encuentro de ayer, creo que el Atlas, por el trámite del encuentro, había dejado, aunque perdió, con gol de último minuto, y hay quienes todavía se aferran que era fuera de lugar, buena impresión dentro de lo que cabe, porque con lo que tiene le peleó al Inter de Lionel Messi, al Inter de Miami, y perdió con gol de último minuto. Y entonces se esperaba que el Atlas pues siguiera ahí luchando, ¿no? Con la posibilidad de que cayera con la frente en alto. Sin embargo, pues ayer sorpresa para la mayoría, porque el técnico Gonzalo Pineda decide enviar, en este caso, a sus suplentes, que dieran la cara por el equipo, y como era de esperarse, pues perdieron finalmente, y con esto ya el Atlas quedó eliminado de cualquier posibilidad.
Sí, 3-1 el día de ayer, de escándalo, podríamos decirlo, y pudo ser mayor la goleada. Fíjate que dentro de los suplentes, dentro de lo bueno, es este portero chavo Antonio Sánchez, que ayer evitó que fuera más escandalosa la derrota.
Sí, sí, sí. O sea, es que hasta el portero descansó.
Sí,
cambió. Y es donde ya no te explica las
cosas. Ahí no fue factor, pero en lo demás
no, sí. No. O sea, pero digo, llama la atención pues que haya no solo una sacudida, sino que cambies prácticamente tu plantel completito. Entonces, bueno, así las cosas. El Atlas aventó la toalla antes de tiempo con el técnico, luego de esta derrota de 3-1, y los rojinegros que terminaron, por cierto, con un hombre menos, terminaron en este caso Matías Cócaro, al minuto 50 se hizo expulsar. A este jugador le gusta el protagonismo y andar por ahí, y finalmente se hizo expulsar al minuto pues ya...
Más bien en compensación, ¿no?
Sí, al minuto 97.
Sí, más bien en la compensación.
Él fue quien anotó el gol al 50, perdón, sí. Y al 97 fue quien es cuando se hace expulsar.
Sí, viene una jugada, parecía que era una falta, se levanta, él comete la falta y todavía se levanta y con otro rival que va a ir a reclamarle lo agarra del cuello. Ajá. Frente al árbitro.
Le gusta mucho eso de
frente al árbitro, ¿no? Imagínate. Ajá. Pues claro que era roja.
Y todavía decía rumbo a cuando era expulsado que iba ya rumbo al vestidor que no, pues cómo no.
Que no, o sea, era.
Es estar fuera de una realidad. Ah, bueno, así las cosas. El Atlas entonces, pues lamentablemente se queda con 0 puntos después de 2 partidos disputados, y el técnico Gonzalo Pineda explicó sus razones de por qué jugar. Uh-huh. En este caso con puros suplentes.
¿Lo escuchamos?
Adelante, entonces.
Gonzalo Pineda, hablando lo siguiente.
Sí, bueno, un partido que creo que fue de momentos, creo que tuvimos un cierto dominio territorial, un cierto dominio de posesión de balón, y creo que nos faltó algo de movilidad en el último tercio para generar más ocasiones, que creo que fue algo que enfatizamos mucho. Y después creo que un gran desgaste del equipo contra uno de los equipos más intensos de la liga, que yo, conociendo a Oscar Pareja, sé que es un equipo que siempre tiene una gran intensidad, una gran velocidad, y creo que el equipo se mostró bien por muchos momentos, pero bueno, una vez más detalles, un par de pérdidas en las secuencias de posesión que nos pusieron con el marcador adverso, pero hay muchas cosas.
Esa del head coach Gonzalo Pineda.
Ahí parte lo que decía Gonzalo Pineda referente a este partido del día de ayer.
Sí, entonces mucho sudor, mucha humedad, y por eso prefirió en este caso darle descanso, sí, a los titulares, y por eso es que el Atlas pues ya no tiene ninguna posibilidad. Va a cerrar el torneo frente al Atlanta United en un partido que es de mero trámite para los rojinegros del Atlas, y luego regresarán pues ya para continuar acá con su partido, que será precisamente ante el Pachuca en la fecha 4 de, uh-huh, la Liga MX.
Es correcto.
Muy bien, pues otro de los encuentros celebrados el día de ayer, tenemos que las Águilas del América, en este caso, lograron pues victoria en la tanda de los tiros penales, porque en el tiempo regular empataron a 3 goles con el Minnesota. En la tanda de los penales se imponen 8-7. Esto le da una ligerísima posibilidad a las Águilas, porque con estos 2 puntos, más el punto del primer empate, pues llega a 3 unidades. Pensando así de manera muy optimista que ganaran el último partido, su último partido, llegarían a 6 puntos. Yo con 6 puntos lo veo muy complicado que pueda calificar, pero mantiene.
Pues mira, sigue con vida. Eso es lo importante para América. Ya lo otro, ya veremos, que sí está complicado, efectivamente.
Ajá, y bueno, ¿qué dijo entonces el técnico de las Águilas del América, André Jardine, después de este empate? Reconoce que ha estado complicado el panorama porque, y que este torneo, así como lo había dicho el entrenador del Monterrey, calificó a este torneo como una trampa.
Sí.
Dijo, es una trampa porque apenas te estás acomodando y es a eliminación prácticamente directa y es muy complicado. Bueno, André Jardine, el técnico de las Águilas, también tiene su versión acerca de esto y lo escuchamos. Adelante.
Avaliar así, separar las cosas. Vamos tratando de dar importancia a todas las competiciones que jugamos. La League Cup es mi tercera, ¿no?, oportunidad. Tampoco, la verdad que me recuerdo, si no me falla la memoria, tenemos una derrota apenas en 3 ediciones, en un partido que, la verdad, ya estábamos clasificados y rotacioné todo el equipo. Y las eliminaciones todas por penales, ¿no? Con empates, con partidos cerrados como este. Entonces, no sé, estas copas así de partidos únicos, donde se empatas vas a penales, tiene una aleatoriedad muy grande, ni siempre los mejores equipos ganan, por eso es importante las ligas, porque las ligas te premia la regularidad, te da tiempo de desarrollar el equipo. Entonces, esta competición, ela é um pouco dura, não te permite falhar, assim, te pega no início aún no início da temporada, e creio que os erros têm que ver um pouco com isto, aún com falta de ritmo, aún com faltando treinamento de alguns pontos para que não se repitam. Nosotros normalmente, com a calidad de los centrales que temos, não sofremos goles como os que estamos sofrendo, pero no encuentro otra explicación sino por la falta de ritmo, tal vez aún por no estar en su mejor nivel, pero seguramente vamos a estar en momentos decisivos, sobre todo en la Liga Mexicana.
André, por acá. Bien, y le preguntan a André Jardine, pues, lo que representa esta seguidilla en la que no se dan los resultados, pero sobre todo también la forma en la que está jugando ese equipo, y aquí lo seguimos escuchando.
Grupo, ¿consideras que el grupo haya rescatado un empate con 10 hombres y que incluso haya generado una posible jugada para ganar el partido, responde cómo está el compromiso del grupo?
Creo que sí, ¿no? Creo que esto nos deja tranquilos en el sentido de que claramente tenemos un grupo que está con el compromiso con el club, que tiene ganas, ¿no?, de volver a vencer. Esto está muy claro. Un grupo que no se entrega nunca, que va a pelear enquanto tuviéramos chances en cualquier partido, en cualquier torneo. Entonces, esto nos representa y obviamente que tenemos que ser más eficientes, que tenemos que cometer menos errores como equipo. Hay que avanzarnos, pero como espíritu, como anímico, como hambre, lo que vi hoy me representa mucho.
Esa es la versión del técnico André Jardine de las Águilas del América, que están por ahí a las caiditas, a ver si logran un milagro. Yo lo veo muy complicado. Por cierto, que el América terminó ayer con 10 por la expulsión de Lichnowsky. Y bueno, pues se prepara para lo que será el cierre del torneo. Y ya veremos si esto que hizo ayer le alcanza o no para lograr su pase a la siguiente fase.
Bueno, ese es uno de ellos, de los partidos del día de ayer, pero hubo más encuentros.
6 en total, imagínense que ya hablamos de 2.
Sí, exactamente. Y tenemos que, por ejemplo, entre otros partidos, lo que llamó la atención el día de ayer fue que de los equipos, por llamarlo así, sorpresa, pues el equipo de Pumas le gana 3-2 al Atlanta United y no ha perdido hasta este momento. Con todo y lo que se diga, Pumas ganó ayer 3-2.
Tiene a este 5 conjunto, puntos, ¿no?
Sí,
es de los puntos que están producto de los empates y obviamente la victoria. Ganó también, en este caso, el equipo de Inter Miami, que derrotó al Necaxa en la tanda de los tiros penales. Terminaron 2-2 en el tiempo regular y en la tanda de los penales se impuso el Inter 5-4. Necaxa en este caso se queda con 4 puntos y el Inter Miami, por haber ganado la tanda de los tiros penales, llega a 5 puntos.
Uh-huh. Y lo lamentable, Messi fue titular y se le ha lesionado el minuto 12. Sale lesionado Leo Messi y no jugará el próximo encuentro seguramente. Y San Luis empató también 2-2 con el Real Soleil y gana 4-1 en penales, también se lleva el punto extra.
Pero nada más tiene ese, Martín, y ya queda eliminado.
Sí, no, ya prácticamente.
Porque había debutado con una derrota, entonces San Luis eliminado. El Querétaro más eliminado que nunca también, porque perdió 1-0 frente al Timbers de Portland, y los Gallos también se regresan a casa de manera anticipada. Así las cosas entonces, y vemos rapidito las posiciones antes de hablar de los juegos del día de hoy. Bueno, pues en cuanto a los mexicanos, a los equipos de la Liga MX, nada más recordarle, Tigres, el mejor, lleva paso perfecto, 2 victorias en igual número de partidos, 6 puntos, Mazatlán, Toluca y Pumas tienen 5 puntos cada uno, y estos 4 equipos hasta el momento, o sea, hasta el momento principalmente, son los que tienen grandes posibilidades de avanzar a la siguiente ronda. Y principalmente, Mazatlán, Toluca y Pumas, pues veremos si les alcanza la combinación de resultados, porque Tigres pues lleva paso perfecto y se ve complicado que alguien lo pudiera bajar por ahí, aunque también tenemos que esperar. Y luego ya vienen los equipos que tienen 4 puntos, que nada más son 2, en este caso Necaxa y Pachuca. Si ganan la siguiente fecha, que es la tercera, estarían llegando a 7 puntos. Y ahí son de los que pueden evitarle al América, los que vienen atrás, con esa ligera esperanza,
calificar con 6.
Pues esa posibilidad, exactamente.
Bueno, en la MLS, en su grupo está el Timbers de Portland con 6, Inter Miami con 5 y con 4 Minnesota y Columbus. Son los 4 mejores, pero ahí aspiran todavía Orlando City, sobre todo con 4 unidades.
Vamos a ir a la pausa.
Y nada más para confirmar, pues los equipos tienen que regresar a la Liga MX porque los cuartos de final se van a jugar 19 y 20 de agosto.
Ok, qué bueno que lo aclare, porque a mí también la versión se me hizo muy permanecer allá los 4.
Más de 10 días allá, imposible.
Si acá está calendarizado ya que continúa la actividad. Exacto. Bueno, vamos a la pausa y regresamos con los juegos que se van a disputar el día de hoy. El Guadalajara será capaz de ganar su primer partido en la historia de esta League Cup. Hasta el momento no ha podido ganar, y de meter su primer gol, pues ya lo veremos, porque va contra Charlotte el día de hoy, 5:50 de la tarde, tiempo del centro de nuestro país. La pausa y regresamos con los juegos programados para el día de hoy, y también llamaditas y comentarios. Estamos con usted aquí en la Red Deportiva Notisistema. Bien, estamos de regreso para el cierre de la Red Deportiva de este domingo 3 de agosto del año 2025. Qué bueno que nos ha acompañado, y entonces tenemos la actividad para el día de hoy. Son 6 los partidos programados en el cierre de la segunda fecha de la League Cup este 2025. ¿Cuáles son estos partidos? ¿Cómo está calendarizado el cierre de la segunda fecha? Pues tenemos que la actividad arranca a las 3:30 de la tarde, tiempo del centro de nuestro país, con el duelo entre Cincinnati y los Bravos de Juárez.
Es correcto. Que Bravos de Juárez, como ya lo comentábamos, si gana, mantendría el paso perfecto igual que Tigres y llegaría a los 6 puntos.
¿Qué tal, Bravos de Juárez?
Está sorprendiendo el equipo de los Bravos de Juárez.
Y luego ya viene el otro partido de las 5:50, esto es 10 minutos antes de las 6 de la tarde, cuando el Guadalajara enfrente a Charlotte, allá en Carolina del Norte. Dice Gabriel Milito que pues tiene bien estudiado al conjunto de Charlotte, que espera un compromiso bastante reñido, y vamos a ver, insisto yo con esto, si el Guadalajara ya es capaz de anotar en la League Cup, porque desde que existe pues no ha podido anotar, y sobre todo ganar su primer encuentro.
Escuchemos lo que mencionaron el técnico Gabriel Milito y también Efraín Álvarez, jugador del Guadalajara.
Bueno, sí, estuvimos no solamente analizando, sino ya hablando del partido anterior, reforzando los aspectos positivos que tuvo el equipo, que fueron muchos, sobre todo el primer tiempo, y hablamos también un poco de, a lo mejor, del bajón con relación del primer tiempo al segundo tiempo, ¿no? Bueno, estuvimos conversando y así todo, creo que el segundo tiempo fue un partido mucho más parejo, la diferencia la marcamos mucho más en el primer tiempo, y hemos recibido un castigo muy grande en la última pelota del partido con esa falta, ¿no? Pero bueno, el equipo hizo cosas buenas que intentaremos seguir haciendo, sosteniendo. La idea es corregir y mejorar algunos aspectos, pero más allá del resultado, el equipo va bien. Con respecto al partido de mañana, lo tenemos analizado, sí, a Charlotte, por supuesto. Es un buen equipo. que no cambia mucho su manera, dependiendo de los rivales, que intenta tener una idea futurística bien definida, más allá de cómo juega el rival. Ellos siempre juegan de una manera determinada y, bueno, en el caso de que se repita ese escenario, tenemos bastante claro cómo hacerlo.
Efraín, obviamente tengo que preguntar, porque alguna vez ya hubo la fiesta en su debut. Más allá de eso, ¿qué recordás del partido, sobre todo el campo de juego del Banco de América?
No, pues sí me acuerdo bien. Fue la migración de ellos. Fue el primer partido, por suerte se nos dio. Y sí, la victoria, tuve la oportunidad de meter el gol. Tuve a dos compañeros que tengo ahora con Chivas, que fue Chicharito y Daniel también en el equipo, que pues también conocemos la cancha, el estadio, los aficionados. Fue bonito, la verdad. Mañana creo que va a ser un lindo partido para nosotros, para la vuelta de todo esto.
Bueno, una más, Gabriel. Con respecto a la cancha, ustedes jugaron en New York, es un césped natural. Mañana te vas a encontrar con un césped diferente, ¿cierto? Esto fútbol 11 contra 11, pero hay partes de la cancha que va más rápido, lo han analizado, eso sé que van a entrenar ahora en ese campo de juego parecido.
Sí, bueno, tiene esa particularidad, ¿no? El campo de juego es artificial y nosotros venimos acostumbrados a jugar en césped natural. Por eso decidimos entrenar hoy en césped artificial para adaptarnos. Obviamente que con un solo entrenamiento uno no logra a lo mejor la adaptación definitiva, pero sí es importante pasar un poco por esas sensaciones, ¿no? Del campo. Y después, bueno, no será una excusa, ¿no? Se tratará de que podamos imponer nuestro juego, hacerlo bien durante 90 minutos, sostenerlo, ese buen fútbol que el equipo va desplegando durante todo el partido, teniendo en cuenta obviamente las fortalezas del rival, también sus debilidades, y bueno, de esa forma sabemos ganar, pero sobre todas las cosas creo mucho en que el equipo vaya creciendo, ¿no? Que al final el resultado sea la consecuencia del rendimiento del equipo. Entonces eso es lo que más tranquilo me dejaría. Por supuesto que ganar siempre es necesario, pero jugando al fútbol que venimos practicando, hacerlo bien, bien marcado y sobre todo durante los 90 minutos.
Parte de lo que dijo en la conferencia de prensa el día de ayer Gabriel Milito y también Efraín Álvarez.
Y no hay de otra, o sea, el Guadalajara está contra las cuerdas y necesita la victoria a como dé lugar para no hacer otra vez el ridículo como en las dos ediciones anteriores, que no pudo calificar a la siguiente etapa. Ya veremos, el encuentro es hasta eso tempranito, 5:50 de la tarde, tiempo del centro de nuestro país, y pues a ver para qué le alcanza al Guadalajara. Si gana hoy, todavía tendría que ganar también el siguiente partido y esperar, ya no dependería de sí mismo.
Sí, no, ya no.
Bueno, pues ahí está entonces los demás partidos para el día de hoy. A las 6:30 de la tarde, el Monterrey frente al New York Red Bull. ¿Será que el Monterrey, ya decía su técnico ayer en la conferencia de prensa previa, aseguraba, no, es que este torneo es una trampa? O sea, realmente como te lo plantean, apenas estás agarrando, vienes de la pretemporada, y más él, acuérdese usted que llegó recién antes del Mundial de Clubes, y él lo calificó como una trampa. Lo cierto es que, pues hay equipos que llegan en mejores condiciones y supieron dosificar o afrontarlo con seriedad, que esa sería la palabra, y entonces están cosechando mejores resultados.
Así es.
Y otros que, pues ahí se va, y en el pecado han llevado la penitencia.
Y por cierto, ya se le fue Nelson de Osa, llegó hoy a España para firmar con el Betis, fue recibido por la gente, y Nelson de Osa le dejará nada más 15 millones de los verdes en la compra definitiva al futbolista, al equipo de Rayados de Monterrey.
Y parece que hay otros en variables, ¿eh? O sea, podría ser 17 millones en total. Mira. Sí, o sea, 15 millones, así como la venta directa, y otros dos en variables. Y se
¿Qué representa en variables?
Pues no sé, algunas comisiones o algunas situaciones,
No, eso se le quedan allá los directivos,
O los agentes, o qué sé yo. Pero así lo leí yo, que 15 directos y 12 en variables. Pero de qué es la venta más más remunerada o que le deja mayor cantidad al Monterrey en las arcas es en su historia, ¿eh?
Así es, fíjate.
Estos 15 más, si se llegan a dar los dos, que serían 17 millones de dólares. Entonces, bueno, pues ahí está una figura que se le va al conjunto en Monterrey, pero tiene tantas que ni lo va a extrañar, ¿eh? Créamelo. Luego tendremos también a las 7:30 el día de hoy Colorado Rapids frente a los Xolos de Tijuana, y a las 8:30 de la noche dos juegos para cerrar la jornada dominical. Seattle Sounders frente al Santos Laguna y el Galaxy de Los Ángeles que enfrentará a Cruz Azul. ¿Será que la máquina ya se recuperó del atropellamiento que sufrió al ser goleado 7-0 en su debut? Uh-huh. Pues esto lo vamos a ver frente al Galaxy.
Así es.
Porque perdió Cruz Azul 7-0.
Hasta ahí la jornada número 2, ¿no?
Hasta ahí. Ahí se completa.
Jornada número 2.
Mañana hay descanso.
Y el martes empieza la
se reanuda la, exactamente, y luego ya los equipos, que son la gran mayoría del fútbol mexicano, que quedan eliminados, se retachan a México, y bueno, todos.
Bueno, más bien sería el mismo número, por acuérdate que ahora son dos grupos. Entonces van a quedar eliminados 14 de un lado y 14 de otro.
Sí, sí, sí. Aunque hay que, desde el principio pues quedó claro que no participaron los 30 ya de la MLS.
Así es.
Sino nada más 18, ¿verdad?
Bueno, saludos por aquí. Dice, buenísima la participación de Ramón con su histórica del ciclismo. Qué bueno que sigue así al aire en el programa, dice Javier. Gracias, Javier. Un saludo también para un buen amigo, para Tomás Ambriz, que siempre escucha la Red Deportiva y que es miembro del Real Mandil.
Saludos.
Saludos, Tomás.
A Tomás. Y dice, para quien preguntó, en la Liga de Guatemala, el Malacateco perdió 1-2 el pasado viernes de local contra el Mixco y se encuentra en penúltimo lugar. Y es que alguien pedía por ahí, seguramente jugó Quiniela y venía el Malacateco. Y pues, ¿cómo quedó? Bueno, pues perdió 1-2 el pasado viernes.
Para los preocupados.
A DSI, especialista en el fútbol, que no interesa
a nadie.
A nadie. Bueno, en este caso algunos, ¿verdad? Que preguntaban por ahí. Y ya se comunicó también M&M's, Chocolates del Bienestar, saludos, pregunta, o sea que fue una falacia las copas de pretemporada de Chivas, saludos al Cachirul, soy MAE. Miguel Ángel Escoto, pues, de mi bicampeón y hablamos, fuera Cócaro y de mi Tepa, que Dios me los bendiga, sin su delantero recién operado de la rodilla. Ah, caray, pues esa sí es
pues empató y ayer lo dejé perdido contra el Tampico en el arranque de la temporada en la Liga de Expansión MX.
¿Cómo? ¿Y el campeón, licenciado?
Sí, perdieron.
Dice por acá, buenas tardes desde Chetumal, de parte de Bernardo Benítez Vadillo, saludos, mandilones, Manuel y Martín, aquí escuchándolos como siempre, y envía un saludo.
Saludos con mucho gusto.
A Ramón y como siempre, pues, a todo el auditorio. Pues ya nos vamos, licenciado.
¡Vámonos!
Qué bueno que nos acompañó este domingo, gracias por estar con nosotros, ya nos vamos, gracias a Saúl Reveles en los controles técnicos, y en estos micrófonos agradecemos su atención, Martín Navarro Vázquez y un servidor, Manuel Trujillo Soriano. Gracias.
Pásela bien, cuídese mucho.
Buenas tardes. Hasta y luego. Buen provecho. Adiós.